No sé si usted se da cuenta del gran privilegio que tenemos de estar hoy reunidos como familia en armonía delante del Padre de la Gloria. Y ese privilegio, como continuaba durante la cena, la reflexión, tuvo un precio que ser pagado y fue las marcas en las manos del Hijo de Dios. Por eso yo quiero hoy que seamos receptivos a lo que el Señor está diciendo a través de su palabra, de lo que hemos dicho por medio de la alabanza también, y que podamos aceptar, ¿no?, lo que Él quiere compartir con nosotros en este día. Quiero que me acompañe con la lectura en el libro de San Mateo, en el capítulo 9, versos 35 al 38, algo cortito que quiero compartir con usted en este día, y que, como le decía al principio, el Señor ha estado poniendo en mí, primeramente en mi vida durante esta semana, ¿no? Y es acerca de las motivaciones, ¿qué me motivan a mí a hacer lo que hago, a decir lo que digo, a actuar como actúo? ¿Qué es lo que está motivando mi corazón para ser utilizado, dejarme ser utilizado por parte del Señor? Dice en el capítulo 9, a partir del verso 35 del libro de San Mateo, dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hasta ahí la porción de la palabra para este día. Si me acompaña una brevísima oración, nos ponemos bajo la cobertura del Espíritu Santo. Padre de los cielos, te damos a ti la gloria en este momento, la honra y el poder, Señor, porque en verdad somos tuyos, Dios, y a ti venimos con manos atadas, porque solamente tú eres capaz de desatar, Señor, ligaduras, cadenas, estorbos, Señor, en nuestra vida para poder estar prestos, Señor, para caminar en las buenas obras que tú has preparado de antemano. Nos sometemos a ti, Señor, en todo nuestro ser y te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe como ese buen pastor a través de tu palabra en este momento. Gracias te damos por ella, Señor, y por todo lo que tú vas a hacer. En el nombre del Señor Jesús. Amén. La versión que yo tengo, que es la Dios habla hoy, dice en el verso 36, que estaban angustiados y desvalidos. Aquí dice en el verso 36 que estaban desamparados, ¿no? Como oveja que no tiene pastor. Y este pasaje no está muy lejos de la realidad en la que nosotros nos encontramos ahora. Porque si echamos una vista al mundo, a los diferentes países o continentes que lo componen, vemos que hay una realidad común, que es la necesidad en medio de todo lo que compone lo que es la tierra, ¿no? Hay necesidad económica, necesidad física, hay necesidad, ¿no?, que hace que la gente en este tiempo vuelque todo su ser, su fuerza, a buscar salidas que muchas veces no le convienen. La crisis económica ha afectado tanto a las familias que ha cambiado la estructura de la sociedad en este tiempo. Gente que vivía holgadamente, que tenía, ahora ha cambiado, ¿no? Hay gente que ya no tiene aún para poder sobrevivir. O jóvenes que están todavía a la edad de ya estar emancipados de sus casas, todavía están viviendo en el entorno familiar por falta de los medios económicos para poder salir, ¿no? Y hay extremos como los que hemos estado hablando hoy en el tema de la iglesia perseguida, ¿no? Gente que por sus diferentes ideologías es oprimida al extremo de que tienen que dejar todo lo que ellos tienen para poder buscar un bienestar para sus futuras generaciones. Pero cuando nosotros escudriñamos la palabra del Señor y lo hacemos mirando profundamente, como decía el profeta, encontramos que en este pasaje que acabamos de leer, mientras que en el mundo hay opresión, hay necesidad, las empresas no quieren contratar a gente, las puertas están cerradas en la empresa del Señor, hay una urgencia por gente que esté dispuesta a obrar en medio de la necesidad que hay. La mies es mucha, dice, pero hay pocos trabajadores. Y solo que no hay una motivación apropiada, ¿no?, para este tipo de trabajo. Lamentablemente, el mayor problema relacionado con el evangelismo en este tiempo es la falta de motivación. De lo que estábamos hablando, por eso le decía que era algo que venía relacionado, ¿no? Parecería que hubiésemos perdido la motivación y no la capacidad, no la capacidad de hacer las cosas, sino la motivación para hacerlas, ¿no? Para aprender y para poder estar enseñando a otros el verdadero camino de la vida, que es el conocimiento del Hijo de Dios, ¿no? Y ponemos excusas muchas veces, como no tengo tiempo, tengo que trabajar, porque si no trabajo, me van a despedir del trabajo y no voy a tener para poder pagar. Entonces, mi tiempo que puedo invertirlo en ir a la célula, en hacer cosas para el Señor, en servicio, no puedo hacerlo porque tengo que producir. Muchas veces ponemos esas excusas, ¿no? O decimos también la gente es dura, es difícil, pero no hay gente dura. La gente más dura aparentemente es la que más necesidad tiene del Señor, de Dios. Nelson Mandela decía que no hay corazón más duro que no pueda construir un puente hacia Dios. Por eso esa excusa no es. Es un pretexto, ¿no?, para salir del contexto muchas veces. Si no, preguntémonos a nosotros mismos, ¿dónde hubiésemos estado si el Señor no hubiese sido misericordioso y bueno para rescatarnos de ese lugar de tinieblas donde andábamos, ¿no? O también decimos no se puede, no escuchan. Y el secreto de un buen vendedor no es venderle un par de zapatos al que no tiene ninguno, sino vender un par de zapatos al que cree que lo tiene todo, al que cree que ya no necesita ninguno más. Y cuando estudiamos la vida de los grandes hombres de Dios, cuando yo estudio me doy cuenta de que solo con la motivación apropiada se pueden derribar fortalezas, cambiar estructuras mentales y pueden ser utilizados, ¿no?, para obrar grandemente por medio de la mano del Señor en sus vidas. La motivación es el vapor que mueve el tren, que es la iglesia. Yo me pregunto qué fue lo que motivó al Señor Jesucristo a dar la vida por usted o por mí, si nosotros ya estábamos perdidos en la antigua vida donde vivíamos. Como decíamos hoy, no alcanzaremos aún a decir todos nuestros pecados si el Señor no toca nuestros corazones y no nos arrepentimos. De verdad. ¿Qué le prometieron para venir a esta tierra? Estaba el Señor, la Trinidad, creando al mundo. Pero ahí en ese momento se gestó un plan divino para el futuro y de la salvación de la vida nuestra, ¿no? ¿Qué le impulsó a ir de ciudad en ciudad contando el Evangelio del Reino? ¿Qué le motivó a soportar el dolor y la vergüenza de morir inclusive en la cruz, ¿no? Y podríamos decir respuestas como, bueno, que tenía un fuerte propósito. Él quería agradar a Dios, quería agradar al Padre. O quería compartir el amor del Padre. Él vivió en el seno de esa familia y sabía tan grande es el amor del Padre que quería compartir con su creación. O tenía el gozo delante de él que le ayudó a soportar inclusive el morir en la cruz. Pero la mayor motivación fue la que nos habla el texto que hemos leído, ¿no?, en el libro de San Mateo, en el versículo 36, que dice que él vio las multitudes y tuvo compasión de ellas. El amor por su creación fue lo que le animó, lo que le dio fuerza, ánimo para poder soportar, inclusive el oprobio de su propia gente, ¿no?, de los fariseos, de la gente que no le creía en esos momentos, incluso su familia, ¿no?, su propia familia, no creían que él era el profeta enviado de Dios. Jesús vio la necesidad en la que estaban las personas, no pasó de largo, donde habían ciegos, sordos, endemoniados. Él empatizó con sus necesidades y eso le dio autoridad y poder sobre las huestes de maldad. Y eso abrió su corazón compasivo a tal punto de hacerse uno con la necesidad de los que estaban en su camino. Eso es tener compasión. Compasión es ponerse en el lugar de otra persona, estar en los zapatos de alguien, ¿no? Lamentablemente en los tiempos no cambian. Porque aun cuando el Señor oró por un ciego de nacimiento y lo sanó, la gente que vio al ciego o vio el milagro del ciego no creían. No le habían conocido, nunca se pararon a preguntarle cómo estaba ni qué necesitaba. Nunca le dieron esa oportunidad de hablar con él, ni se preocuparon, ¿no? Cuando la situación apremia, estamos más pendientes de lo nuestro. Primero, y no vemos la necesidad en la que está nuestro prójimo, la gente que necesita ese mensaje que nosotros llevamos en nuestro corazón. No tenemos tiempo para ver ni para mirar profundamente en la necesidad de otros. Estamos tan pendientes en las cosas nuestras, en los pagos, en que tenemos que invertir el tiempo para nosotros, que no dejamos parte para lo que el Señor nos está pidiendo en este tiempo. Estamos pendientes de pagos, de viajes, que ni siquiera nos damos tiempo para compartir, ni aun entre familia, ni aun entre esposos. No nos damos tiempo para ello muchas veces. Y con los hijos peor, no hay tiempo. Y no nos damos cuenta de que ellos no se quedan ahí en stand-by, como muchas veces dejamos las cosas, ¿no?, en pausa. Ellos van creciendo y un día tienen que abrir sus alas y tienen que hacer su vida, y esos tiempos que no hemos invertido, no hemos aprovechado, ya no podemos hacerlo más. Cuando el Señor Jesús vio a la gente, tuvo compasión de ellas, y esto le movió a enseñar, a sanar, sea cual sea el día y a costa de todo, ¿no? También le movió a encomendar a sus discípulos, a rogar al Señor de la cosecha para que envíe obreros aprobados a su empresa. El Señor tiene que motivarnos en este tiempo, ¿no? Igual que lo hizo con ellos. A ellos les motivó el que alzaren sus ojos y mirasen que ahí estaban los campos llenos, listos para la cosecha. Y eso fue lo que les motivó a ellos a rogar al Señor de la mies, dice, para que envíe obreros, ¿no? El Señor muchas veces tiene que motivarnos a nosotros primero para que nosotros podamos accionar el poder de Dios en nuestra vida. Y cuando vemos en Génesis del capítulo 15, está Abraham metido en su tienda, ocupándose de sus cosas, lamentándose de no tener familia. Y el Señor se le aparece en una visión y le dice: no tengas miedo. No tengas miedo porque tú vas a ser exitoso, ¿no? Y le dice: ¿para qué quiero yo tanto éxito, Abraham? Si todo lo que yo tenga, la riqueza que yo tenga, se la voy a tener que dar a mi siervo, pues no me has dado hijo. Pero el Señor le dice, le habla con una promesa, diciéndole que él va a tener descendencia propia. Le dice: tus bienes van a ser de tu descendiente, vas a tener un descendiente propio, ¿no? Y para esto le dice, mira, le tuvo que motivar visualmente, le dice: mira, sal fuera, ¿no? Porque él estaba en su tienda, lamentándose de su situación, estaba pensando en sus cosas, pues le hace salir fuera y le dice: mira las estrellas, puedes contarlas. Así va a ser tu descendencia, ¿no? Y muchas veces el Señor tiene que actuar con nosotros también en ese sentido de motivarnos de alguna manera para que nosotros podamos accionar el poder de Dios en nuestra vida y podamos actuar en fe. Porque eso es lo que le ayudó a Abraham, ¿no? A actuar en fe. Cuando vemos en el libro de los Hechos, que estamos estudiando la vida del apóstol Pablo, y vemos como en el capítulo 27, que están a punto de naufragar, porque la embarcación que le tenía que llevar hacia Roma, en medio del alta mar, se produce un huracán, un viento huracanado que hace que la embarcación no tenga rumbo ni pueda estabilizarse. En ese momento el Señor le habla a Pablo, ¿no?, y le dice: no tengas miedo nuevamente. Y le motiva, le dice: mira, no vas a morir tú ni los que están contigo, solamente la embarcación va a perecer, pero no pasa nada, tú no vas a morir. Y muchas veces el Señor tiene que accionarnos en esa fe para poder obrar a través de nosotros en lo que tiene Él como propósito. Nosotros hemos sido llamados para cosas grandes, pero ese llamado tiene que ser alimentado a través de nuestra vida cotidiana. Y esa alimentación viene como en el caso de Abraham. Él estaba en la tienda Pero yo creo que también él estaba en un momento dado buscando al Señor, porque si el Señor se le apareció en visión, será porque él estaba buscando también la ayuda de Dios. Pablo estaba temeroso y él también estaba quizá clamando al Señor por ayuda. El Señor se revela cuando nosotros le buscamos en esa intimidad. Y el Señor aparece con buenas noticias, con promesas, con ayuda, cuando nosotros estamos dispuestos a entrar en esa intimidad con Él. En la intimidad con el Señor es donde nosotros hallamos la fuerza que necesitamos día a día para poder seguir adelante en el proyecto de vida que Él nos ha dejado para podernos seguir encaminando. Y eso me conmueve, ¿no? Cuando el Señor ve a la gente y tiene compasión de ellas. También le movió a encomendar a los discípulos, a motivarlos, de tal manera que ellos, en el capítulo siguiente, son escogidos para ser los que llevarían el recogimiento de la cosecha. Él les da autoridad, cuando les escoge como discípulos, les da autoridad sobre espíritus, y ellos, los que rogaban al Padre de la cosecha, son utilizados. Muchas veces nos hace falta eso, ¿no? Ese punto de acción, de motivación, para que nosotros podamos accionar en esa fe que nos mueve a obrar en las cosas del Señor. ¿Cuántos quisieran que el Señor envíe obreros a la mies? Levante su mano. Y si esos obreros que usted pide que el Señor envíe a la mies fueran sus hijos, o fuera usted mismo, ¿se ha puesto a pensar en eso? Muchas veces lanzamos cosas a la ligera, y no recapacitamos, no nos damos cuenta de que el Señor se toma muy en serio todo lo que nosotros decimos, todo lo que nosotros prometemos. Así que la reflexión que quiero compartirles es esta, ¿no? ¿Qué es lo que necesita para que el Señor le motive de tal manera que accione ese fuego del Espíritu en su corazón y le haga estar presto para toda la obra grande que el Señor está pretendiendo hacer en medio de este lugar? Abraham iba a ser el objeto que Dios utilizaría para llegar a muchas generaciones. De hecho, nosotros somos parte de ese fruto, ¿no? De ese fruto, de esa promesa que el Señor le hizo a Abraham. ¿Qué le hace falta a usted para que el Señor active ese interruptor que hace que usted se levante, como decíamos hoy, ¿no? Que se levante de ese letargo en el que a veces vivimos cotidianamente y que hace que nos enfriemos, que estemos apáticos, que no reaccionemos al obrar del Señor en medio de las cosas que Él está haciendo alrededor nuestro. ¿Qué es lo que necesita? Abraham necesitaba descendencia y el Señor le prometió descendencia. El apóstol Pablo necesitaba salvar su vida para poder llegar a Roma, que era su proyecto de vida. ¿Qué es lo que estamos necesitando nosotros? ¿Una sanidad? ¿Estamos necesitando que el Señor nos cubra alguna situación económica? El secreto está en la palabra del Señor. Cuando Abraham está delante del Señor y le habla, francamente, abiertamente, le dice, ¿para qué quiero yo cosas si no voy a tener a quien dejarlas? El secreto está en esa intimidad con el Señor, donde nosotros podemos abrir nuestra boca libremente, abiertamente, y donde nosotros podemos expresarle a Él todo lo que sentimos, lo que necesitamos. Ese es el secreto, estar en la intimidad con el Señor, para que Él pueda accionar esa motivación y pueda aún abrir nuestros ojos del entendimiento para poder ver como Él ve. Él veía a la gente y veía la necesidad. Nosotros muchas veces pasamos de largo y no nos damos cuenta, no nos paramos ni siquiera a ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Para terminar, ahora en el trabajo que estoy, muchas veces por el tiempo y las cosas que hay que hacer, nosotros mismos a veces no tenemos tiempo de compartir, pero gracias a Dios que mi forma de ser es diferente, ¿no? Cuando les veo a los compañeros así como fríos, apáticos, trato de romper el hielo con alguna pregunta. Y le pregunté a un compañero, le digo, ¿y tú eres casado? Un hombre grande, como de 2 metros y pesa 135 kilos, me dijo. Y estábamos así, había sucedido una situación y él estaba como duro, tosco, no conmigo, sino con el jefe, con lo que sucedía ahí en el trabajo. Pero para cambiar la situación le digo, oye, ¿y tú eres casado? Y me dice, y me queda mirando y dice, sí, dice, me casé jovencito, dice, a los 21 años. Pues le digo, ya somos dos jovencitos, yo me casé a los 25. Y luego seguíamos hablando del tema, ¿no? Y le digo, ¿y tienes hijos? Y dice, ¿por qué me preguntas tantas cosas? Nadie me ha preguntado nunca de mi vida. ¿Por qué me preguntas tantas cosas? Digo, porque me interesa conocerte. Porque estamos compartiendo el trabajo y es bueno que nos conozcamos para relacionarnos de mejor manera. Y él me queda mirando con lo grandote que era y dice, pues nadie me había dicho eso, dice. Nadie me había dicho eso, ¿no? Nadie me había hecho esa pregunta, esas preguntas, ¿no? Porque estaba tan acostumbrado, dice él, a trabajar a destajo, sábados, domingos, toda la semana. Llegaba a mi casa y no tenía tiempo de estar con mi familia, de estar con mis hijos. Y cuando me pregunta si tengo hijos, me acuerdo de que tengo 4 hijos y de que el uno ya es veterinario, el otro va a terminar este año su carrera de abogado, el otro está en el instituto y la más pequeña, dice, ¿no? Dice, pero nadie se había puesto en ese lugar de preguntarme acerca de mi familia. A veces el Señor tiene que motivarnos a nosotros primero para que nosotros podamos accionar en fe en la obra del Señor. A mí también muchas veces me han tenido que preguntar cosas porque no, yo por mi cuenta no la he querido decir muchas veces, ¿no? Pero gracias al Señor que pone esas motivaciones en nuestro corazón, en nuestro interior, para poder nosotros también ponerlas en práctica a través de la vida cotidiana, a través del lugar donde estemos, que ese sea nuestro punto de acción para expandir el mensaje de salvación a otros, para dar a conocer la palabra de Dios en el lugar donde el Señor nos ponga. La reflexión era esta, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas para que el Señor te motive y accione en la fe del Espíritu Santo, en la fe de Dios, para que puedas ser utilizado tú primero y a través de ti puedas llegar a otros, ¿no? Le pido que se ponga de pie. Vamos a terminar este tiempo dándole gracias al Señor. Hemos estado todo el tiempo dándole gracias. Hemos empezado dándole gracias. Hemos expresado nuestra gratitud de muchas maneras. Le hemos alabado, le hemos bendecido. Hemos honrado su presencia porque honramos su presencia cuando le honramos a Él. Y le honramos a Él porque Él está en medio nuestro. Su promesa dice que cuando estamos reunidos en su nombre, Él está aquí. Por eso le honramos, honramos su presencia y le damos gracias por todo lo bueno que es. Ahora, mi oración es esta. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, como nos has venido diciendo a lo largo de esta reunión, Señor, nos has venido mostrando tu plan, Señor, tu plan divino, tu plan de amor, Dios, para la gente, para la situación en la que cada uno de nosotros nos hallamos. Porque tú no fuiste ajeno, Señor, a tu creación, sino que al contrario, Padre, aún te hiciste uno como nosotros para experimentar, Señor, nuestra necesidad más íntima. Señor, y en medio de mover de tu poder, Señor, en medio nuestro, viste a la gente que necesitaba, que estaba afligida, Señor, que estaba sin ánimo, sin motivación, Dios. Y dispusiste, Señor, un momento en el corazón de algunos, Señor, para poder ser utilizados como canales de bendición, como herramientas útiles en tus manos, Señor, para poder llevar este mensaje hacia otros. Señor, cuando vemos los inicios de la iglesia, Señor, desde sus principios y hasta ahora, Señor, en estos tiempos modernos, Señor, nos damos cuenta de lo grande que es tu amor, Señor, para con la humanidad, de lo misericordioso y bueno que tú eres, Señor, que cada día, Señor, tienes cosas nuevas, Señor, para ayudarnos, Señor, a crecer. Señor, te pido, Dios, que en este día, Señor, cada uno de los que hemos estado aquí podamos ser llenos, Señor, del Espíritu Santo, que cada uno de nosotros podamos, Señor, en esa llenura experimentar, Señor, el gozo de la salvación, porque en verdad, como decía el rey David, sin el gozo de la salvación uno está desanimado, está triste, está apático. Uno, Señor, no tiene plan de futuro ni está abierto, Señor, a tus cosas. a tu mover. Yo te pido, Señor, vuelve ese gozo de la salvación en la vida de cada uno de los que estamos aquí, Padre, para que podamos experimentar una motivación diferente, Señor, para el resto de tiempo, Padre. El tiempo apremia, Señor, tu venida está pronta, Señor, y no queremos ser egoístas, Señor, en querer solamente nosotros buscar la salvación para nosotros mismos, sino que queremos ser, Señor, esa sal y esa luz que tú dices que somos, Señor, para poder dar el toque que le hace falta a la vida, Señor, a las personas que nos rodean, Señor, en los lugares en donde tú nos pones, Dios. Activa, Señor, esa motivación que hace falta en nuestro corazón para poder dejar lo nuestro, Señor, y ser apasionados por ti, Señor, para poder cumplir tu plan y tu proyecto, Señor, en medio de nuestra vida y a través de ella en este mundo, Dios. Señor, gracias porque, Dios, tú no eres deudor de nadie, Señor, y tú mismo dices, Señor, que tu poder se manifiesta y se hace fuerte en medio de la debilidad de cada uno. Nosotros sabemos quiénes somos y lo que necesitamos, Dios, pero queremos hoy, Señor, cerrar la puerta de nuestra habitación en el corazón, Dios, volvernos a ti de todo entendimiento y de toda fuerza y declararte, Señor, clamar a ti, Señor, con esa fuerza íntima más profunda, Señor, para declararte, Señor, cuál es nuestra necesidad urgente, Dios, en la que necesitamos el toque de tu parte, Señor, para que, Señor, cumplida, Señor, la necesidad, la motivación pueda ser otra, Señor, podamos caminar en la confianza, Señor, de que tú estás delante de nosotros, llevando, Señor, nuestras cargas, Señor, y dándonos ligereza y presteza, Señor, en nuestro caminar. Señor, te damos a ti el honor y la gloria en este momento, Señor. Y como decíamos, con manos levantadas, Señor, venimos a ti declarando que nos rendimos, Señor, delante de tu presencia y que necesitamos más de ti, de ese fuego del Espíritu, Dios, en nuestros corazones. Que hagan, Señor, que salga lo precioso, Señor, de lo vil. Señor, para que en verdad podamos ser como tu boca. Para que, Señor, los otros se conviertan a ti, Señor, y no nosotros seamos llevados y arrastrados por cualquier viento de doctrina, Señor. Padre de los cielos, necesitamos, Señor, que tu presencia sea tan fuerte, Señor, tan notoria en medio de nuestros corazones, Señor, que aún, Señor, cuando nosotros más creamos necesitar cosas del mundo, Señor, podamos ver que en verdad lo que necesitamos es más de ti, Señor, cada día más de ti, Señor. Ayúdanos a buscarte y a ser esforzados, valientes, Señor. Bendice a cada hombre, mujer, niño, Señor, de esta congregación. Utilízale, Señor, para que sean esa punta de flecha, Señor, que va y llega a lugares en donde tú quieres que estemos, Señor. La iglesia no tiene que estar cerrada, Dios. La iglesia tiene que ser sal y luz en el lugar donde tú nos pones, Dios. Ayúdanos y danos el denuedo que te pedían los discípulos, Señor, para poder hablar a tiempo y a destiempo, Señor, con el poder del respaldo de tu Espíritu Santo. Te damos gracias por este momento, Señor, y te pedimos tu bendición para el resto de la tarde, Señor. Gracias por lo que vas a hacer, Dios, a partir de ahora, porque yo sé los planes que tú tienes son planes grandes, planes de bien, porque tienes futuro lleno de esperanza para esta congregación, Padre. Y por eso te alabamos, Señor. Te bendecimos y te honramos, Dios. Bendecimos las células en esta semana y declaramos que cualquier espíritu de apatía que hacía que nosotros no queramos ir a las células va a romperse en el nombre del Señor Jesucristo. Y vamos a caminar con pasos ligeros, Señor, esperando estar en el encuentro con contigo, Dios, porque vamos a encontrarnos contigo, con tu palabra, con esa aplicación práctica en nuestra vida, Señor, que hace que las cosas sean diferentes, que hace que nuestros hogares caminen de diferente manera, nuestras amistades de diferente manera, nuestra forma de vivir de diferente manera y aún la economía en nuestra vida, Dios. Porque tú mismo dices, Señor, ocúpate de mis cosas, que yo me ocupo de las tuyas. Padre de los cielos, gracias por tu presencia. Gracias por tu poder, gracias por tu amor, Señor. En el nombre del Señor Jesús, ministranos tú, Señor. Amén.